Ser Podcast.
Jafar Panahi siempre ha practicado un cine de resistencia. El autor iraní, encarcelado y perseguido en su país durante años, conquistó la Palma de Oro en Cannes con un simple accidente. Una tragicomedia que une enredo, humor y una reflexión sobre la justicia y la venganza. La analizamos a fondo en este episodio, junto al resto de estrenos, como Caza de Brujas, de Julia Roberts, El Banquete de Franco, en una comedia antifascista, o el nuevo fenómeno del terror en Estados Unidos, Good Boy. En 30 minutos os ponemos al día de todo.
¡Acción!
El cine en la SER con Pepa Blanes.
Palma de Oro de Jafar Panahi ya está en los cines. Un simple accidente es un retrato de unas víctimas del régimen iraní que se encuentran con su verdugo y torturador años después. Un canto a la justicia alejada de la venganza.
Una obsesión que me ha perseguido durante años. ¡Me jodiste bien! ¡Me jodiste la vida, capullo!
Sobre cómo salir adelante y escapar de la dictadura y la represión, Habla la cena. Es una comedia de Manuel Gómez Pereira que junta a Mario Casas y Alberto San Juan en medio de una fuga de presos republicanos durante una cena franco en el Palace.
Y les va a dar una cena de rancho a los generales en el Palace, en mi comedor. Antes prefiero que me pegue usted un tiro.
No me lo diga dos veces, ¿eh?
Dani Guzmán sigue mirando a aquellos espacios en la sociedad donde la vida no es fácil. La deuda nos muestra la caída a los infiernos de un joven que quiere salvar a toda costa a una anciana de ser desahuciada por un fondo buitre.
¿Qué vamos a hacer?
Es tu casa y nadie te la va a quitar.
¿Cómo vas a conseguir ese dinero en una semana?
Tú confía en mí.
Vuelve Julia Roberts con Caza de Brujas, lo nuevo de Luca Guadagnino, un thriller psicológico sobre la credibilidad de las mujeres y el Me Too.
Quieren que el mundo se detenga con cada oportunidad de hacerse las víctimas.
Es que me parece increíble. Agreden a una mujer negra y los blancos encuentran la forma de darle la vuelta.
Hay también terror en los cines, muchos estrenos de Sitges que llegan a las salas y también La vida de Chuck, adaptación de Mike Flanagan de un relato de Stephen King.
Si miras el cielo nocturno, este puede contarte cosas sobre tu futuro.
Y en televisión, nuevas series esta semana, como el documental de Rebecca Miller, que repasa la vida y la obra del cineasta Martin Scorsese.
Who are we? Are we intrinsically good or evil? This is the struggle.
Fue la Palma de Oro de este Festival de Cannes y con ella empezamos el repaso a los estrenos de esta semana que tienen en común, algunos de ellos, el ponernos en debates morales complejos y profundos. José Manuel Romero, ¿qué tal?
¿Qué tal, Pepa? Es lo que hace Guadagnino en Caza de Brujas, lo que a su manera en la comedia hace Gómez Pereira y que enseguida analizamos, pero nos quedamos con la película ganadora en Cannes, que además nos dio una imagen de libertad al ver a Jafar Panahi por fin pudiendo salir de su país, Irán, y recogiendo el premio que convierte al cineasta en parte de la historia. Un simple accidente pregunta al espectador si es posible perdonar, olvidar o si el mal puede desaparecer.
La carrera de Jafar Panahi ha estado ligada a la violencia que el régimen iraní ha ejercido sobre él y sobre su trabajo. Por eso fue tan emocionante e importante cuando le vimos en persona levantar la Palma de Oro en el Gran Teatro Lumière de Cannes.
Un simple accidente de Jafar Panahi.
Llevaba 15 años sin poder asistir al certamen, en realidad a ningún festival internacional. Ganador del León de Oro en Venecia por El Círculo en el año 2000, después de eso fue condenado a 6 años de cárcel por propaganda contra el régimen. Y además se le prohibió rodar películas y salir del país durante los siguientes 20 años.
Actúo como todas las personas de mi país cuando cada día se enfrentan a que está prohibido quitarse el hijab. Es un problema de nuestro día a día, pero aún así vemos a las mujeres salir sin velo. Es peligroso, sí, como es peligroso si vuelvo ahora a Irán. La verdad es que no importa en absoluto. Lo que yo hago no tiene más valor que lo que hacen día a día mis compatriotas. Cuando termine el festival, iré a Teherán y ya está. No puedo pensar en eso. Lo que pienso es cuál será mi próxima próxima película.
Sin embargo, Panahi es un artista que ha entendido que el cine puede hacerse en cualquier parte, como muchos de sus compatriotas, como otros cineastas que en otras épocas abyectas y peligrosas rodaron a pesar de la censura, de las dictaduras y el totalitarismo. Rodó en su encierro domiciliario, Esto no es una película, después subido en un coche, en Taxi Teherán, con la que ganó el Oso de Oro en Berlín.
Cumples tus promesas con todo el mundo, menos con tu guapa Sofía. Será mejor, tío, que me vaya. Y así tú llegarás a tiempo a tus citas, encontraré mi camino como la niña de tu película El Espejo y llegaré a casa.
En Cannes ganó Mejor Guión con Tres Caras en 2018, un premio que no pudo recoger. Y en 2022 el premio especial del jurado en Venecia con Los osos no existen, donde fantaseaba con la idea de exiliarse.
¿Qué pasa?
¿Que me das tu pasaporte? Dámelo, por
¿Pero
favor.
¿Para qué lo quieres?
¿No sabía que esto es falso?
En 2023 se le levantó la prohibición de viajar y hace unos meses llegó a Francia, donde completó el montaje de Un simple accidente, una historia que ha rodado en la clandestinidad.
Para poder rodar tienen que leer el guión y darte el permiso. Para ello analizan mucho lo que has escrito, te piden que cortes cosas, que cambies. Nosotros no estábamos dispuestos a eso, así que hemos trabajado haciendo grupos muy pequeños, rodando a toda velocidad para evitar que nos vieran.
A diferencia de sus anteriores películas, donde él era uno de los personajes, el director aquí desaparece y da paso a una historia coral de hombres y mujeres víctimas como él, de gente que podía haber conocido en prisión y que se vuelven a encontrar por azar, por un simple accidente.
Hola, disculpe, ¿hay algún mecánico por aquí?
Sí, a 2 kilómetros.
Demasiado lejos, he tenido una avería con la familia.
No hay ninguno más cerca.
¿Le podría llamar a ver si puede venir?
No tengo el número.
Está bien, gracias.
Oiga, puedo intentar arreglarlo yo si quiere.
Es muy amable.
Una familia viaja en un coche por la carretera de noche. El padre atropella y mata a un perro. El mecánico que les atiende en mitad de la nada resulta reconocer a ese padre de familia como un temido torturador al que reconoce por la cojera.
Secuestrar a un agente de inteligencia no es cualquier cosa.
Iqbal Patapalo. ¿Te suena?
¡Para! ¡No sé quién es! ¡Nunca he oído ese nombre!
¿Puedes confirmar que es él?
Decide secuestrarlo y meterlo en el maletero del coche, pero luego duda, no está seguro de si será él o no, así que recurre a otras víctimas del régimen como él para que le ayuden a identificarlo. 2 novios que van a casarse, una fotógrafa de bodas y un médico se suman a este viaje que plantea muchos dilemas morales.
Nadie va a tocarle hasta que reconozca que es él.
¿De dónde habéis sacado a este imbécil? ¿Cuántos tíos crees que tienen la pierna derecha amputada justo por el mismo sitio y las mismas cicatrices en la otra pierna, maldita
¡Cállate!
Sea?
Es un amigo de Salar, ¿me
¡Hombre,
oyes?
¡Claro! ¡Ahora lo entiendo! ¡Claro, el capullo de Salar!
¡Para ya! ¡Que pares!
El impulso inicial de todos es vengarse, pero poco a poco empiezan a discutir atropelladamente con unos diálogos en los que aparecen las contradicciones entre ellos, donde reflexionan si utilizando la violencia contra los perpetradores no se convierten las víctimas en lo mismo.
Venga, sube y cállate.
¿Vosotros de qué vais? ¿Qué
Vamos
queréis?
A un sitio tranquilo.
¿Cómo que a un sitio tranquilo? Me pilláis en medio de la calle y me metéis aquí. ¿Qué queréis?
Escucha, se trata de un tema muy serio.
¿Y ahora qué dice este? ¿Está hablando conmigo?
Cállate, Hamid. Dime a dónde podemos ir para hablar tranquilamente.
Ve recto y la primera a la derecha.
Se plantea también la idea de equivocarse de culpable. Y si esos mandos intermedios, esos que se dejan llevar por la banalidad del mal o por su propia supervivencia, son en última instancia víctimas del sistema.
No estoy buscando en la película el perdón o la venganza o ajustar cuentas con nadie. Yo busco el futuro. Si vamos a seguir viviendo en esa rueda de violencia y venganza o no. Mi misión en esta película es pensar en qué les vamos a dejar a nuestros hijos. Si van a seguir experimentando lo que nosotros hemos vivido o vamos a cortar por lo sano. Esta nueva generación debe salir hacia adelante.
Panahi juega con los géneros, hay comedia negra, hay drama social y hay thriller, y va cambiando de tono con maestría y elocuencia a lo largo de un relato en el que estas víctimas que han vivido en silencio los traumas y las consecuencias de haber pasado por prisión empiezan a hablar. El humor, dice Panahi, está en la sociedad iraní. Frente a la tragedia política, los iraníes se refugian en la risa, como hacía Berlanga en El Verdugo.
No estoy muy familiarizado con él, no conozco su cine, pero sí puedo decir que la sátira es la base base de nuestra cultura. Es parte de nuestra identidad y eso dice mucho de nosotros. Quizá tengamos eso en común porque hablamos con muchas bromas y siempre con el humor.
Cercana al teatro del absurdo, pero sin que Godot llegue, los personajes se ven cada vez más envueltos en un follón tremendo y hasta acaban conociendo a la familia del torturador. Un magnífico relato que mira al futuro y que pone a los espectadores a pensar.
El régimen iraní, su censura y persecución de los ciudadanos recuerda a veces, al menos en lo cinematográfico, a cómo muchos de nuestros cineastas tuvieron que eludir la censura. Como decía Panahi, el humor es esencial en Irán y lo ha sido en España para soportar el franquismo. Ahora Manuel Gómez Pereira tira precisamente de humor para contarnos la sangrienta represión franquista. Lo hace en La Cena, con Mario Casas y Alberto San Juan, un reportaje de Elio Castro.
En sus comedias como Salsa Rosa, ¿Por qué le llaman amor cuando quieren decir sexo?, El amor perjudica seriamente la salud o Todos los hombres sois iguales, Manuel Gómez Pereira retrató la sociedad española de los años 90. Ahora, en La Cena, viaja al año 39, recién terminada la Guerra Civil Española.
De una manera distinta era en El amor perjudica seriamente la salud. Contábamos el paso del tiempo, ¿no? Hay una sociedad española. Aquí nos centramos en un momento político bastante, bastante complicado, pero que realmente en esa parábola los que sufren de alguna manera es el pueblo, ¿no? Que está metido en una situación donde de pronto casi no pueden elegir, ¿no? No les dan cuartelillo como para decidir si ese es el futuro que quieren o no.
La Cena está basada en la obra teatral La Cena de los Generales de José Luis Alonso de Santos. Todo comienza cuando un teniente de intendencia se presenta en el Hotel Palace, todavía convertido en un hospital.
Hay que organizar una cena.
¿Una cena dónde?
Aquí, esta noche.
¿Esta noche? ¿Para quién?
Para Franco.
¿Para Franco?
Para sus generales. A las 9 en punto.
El problema para servir esa cena a Franco es que todos los cocineros del antiguo Palace están en prisión.
No hay cocineros, están en la cárcel.
¿En la cárcel por qué?
Porque son de izquierdas.
Pues llame a unos de derechas.
Imposible, todos los cocineros de Madrid son de izquierdas.
No me joda,
Genaro.
Eso, todos.
Los buenos sí, como no traiga alguno de Burgos o Valladolid.
Reclutaré cocineros de los cuarteles, siempre tengo que hacerlo yo todo.
¿Y les va a dar una cena de rancho a los generales en el Palace, en mi comedor? Antes prefiero que me pegue usted un tiro.
No me lo diga dos veces, ¿eh?
Y contar con ellos para que colaboren en la preparación de esa cena no va a ser nada sencillo.
Hay que preparar un banquete por el caudillo.
¿Para quién has dicho?
Para el caudillo del Movimiento Salvador de España.
Nosotros.
Los mejores cocineros de Madrid.
¿Me estás pidiendo en serio que cocine para ese enano de mierda?
Para la adaptación de la obra de teatro a la pantalla, Gómez Pereira ha vuelto a contar con la colaboración de Joaquín Oristrel y Yolanda García Serrano, que habían trabajado con él en sus películas de los años 90. La Cena es una comedia porque, como dice Gómez Pereira, con humor se pueden abordar los hechos más dramáticos.
El humor nunca va a desaparecer de las historias que hago y las películas que hago, sobre todo porque a mí me parece que el humor es una buena arma de defensa y de ataque, ¿no? Aparte de la palabra, ¿no? Entonces, como dice mi querido Alonso de Santos, a mí me parece que el humor es una medicina para el alma y él dice que se siente un boticario, ¿no? Entonces a mí me parece que es que con humor se pueden encontrar muchas cosas muy profundas, ¿no?
Mario Casas interpreta a ese teniente de intendencia y Alberto San Juan al gerente del Hotel Palace.
Esto no está en condiciones. Entra el caudillo, ve esto y nos mete un paquete.
¿Pero qué va a entrar el caudillo aquí?
Sí, el caudillo entra en todas partes. Lo ve todo, lo vigila todo. ¿Por qué cree que hemos ganado la guerra?
Un personaje, el interpretado por Alberto San Juan, que pretende permanecer neutro, equidistante, contentando a unos y a otros. Alberto San Juan.
Bueno, a mí me gusta mucho de él, que es un hombre que pretende que no le salpique la situación histórica y social en la que vive. Esto no es posible. Pero sí, él es un hombre que reivindica su neutralidad y no quiere meterse en ningún lío. Es un señor, yo no diría tanto como derechas, pero sí un señor conservador, amante del orden, y monárquico.
En la película también podemos ver a Elvira Mínguez, a Óscar Lasarte y a Asier Echeandía, que interpreta a un falangista bravucón y de gatillo fácil.
Dicen que esto de la cena es un disparate y que España está en la miseria. Ahora, ¿no te jode? Ahora está en la miseria. Que tenemos que dar ejemplo. ¿Ejemplo de qué? Ejemplo mis cojones, ejemplo. Ejemplo que hemos ganado la guerra. Ese es el ejemplo. Quiero lo mejor de lo mejor.
Sí.
El mejor vino, el mejor café, los mejores puros.
La cena, a pesar de estar ambientada en la posguerra, refleja el grado de polarización política que se vive no solo en España, sino en el mundo actual. Manuel Gómez Pereira.
Yo creo que es una parábola, de alguna manera, la cena y el Palace es como un país, como España en el año 39, pero sí refleja un momento y algo que incluso está sucediendo ahora mismo, ¿no? No solamente en España, sino bueno, en Europa en general y en Estados Unidos. Yo creo que hay una polarización bastante peligrosa, ¿no?
Una forma de contar la historia de España desde la ficción. Una cena en la que se encuentran, se enfrentan, las dos Españas.
Está pidiendo que le sirva al Estado Mayor una cena hecha por comunistas.
No tendría por qué enterarse nadie.
El caudillo se entera siempre de todo, de todo. Podría estar escondido ahí ahora mismo.
El caudillo querrá la mejor cena posible. Han preparado banquetes para Azaña, para Einstein, para Imperio Argentina, cuidado, para Su Majestad el Rey, por favor.
Esa es la nueva película de Manuel Gómez Pereira, La Cena.
Y sobre dilemas morales y las consecuencias que acarrean, habla La Deuda. Es la nueva película de Dani Guzmán como director. Cuenta qué ocurre a un personaje que decide hacer lo posible para salvar del desahucio a una anciana amiga suya, asumiendo las duras consecuencias de sus actos. Nos lo cuenta Joel Peña.
Desde su debut en la dirección, que le hizo ganar el premio Goya en 2016, Daniel Guzmán entendió el poder que tenía el cine social para sembrar reflexión en la sala.
Tendremos que encontrarle un sentido a todo esto, ¿no?
¿O no? A lo mejor nada tiene sentido en esta vida.
Su incipiente filmografía ha estado marcada por una combinación de historias atravesadas por su experiencia para abordar temáticas que él mismo siente deben atravesar la gran pantalla. Ahora, 3 años después de firmar Canalla, su último proyecto estrena La Deuda, tercer largometraje para el director, en el que ha retratado sin rodeos la gentrificación, la culpa y la vejez.
No sé si esto es buena idea.
Bastante mejor que llevarla tú.
No, tú no estás de las mejores.
En esta nueva película, Guzmán se centra en la vida de Lucas y de Antonia, dos personas sin vínculo sanguíneo que conviven en un piso del centro de Madrid.
Qué lista eres.
No, soy mayor.
Ella es una pensionista que ronda los 90 años a la que un fondo buitre va a desahuciar de su piso.
¿Antonia Pérez?
Sí.
Del juzgado.
Para construir un bloque de viviendas de alquiler turístico. Guzmán relata que la trama nació de una experiencia que vivió hace unos años con su abuela en un centro de salud.
Me fijé en un desfibrilador que había y dije, de repente pensé, ¿qué pasaría si yo por necesidad sustraigo, robo ese desfibrilador para costear gastos básicos del día a día? Y digo, ¿y qué pasaría si por esa acción errática o inconsciente alguien entrase en parada en el centro y no tuviesen ese aparato para reanimarle?
Un pensamiento cotidiano llevado a la ficción que marca el destino del protagonista al que da vida Daniel Guzmán. A partir de ese robo que provoca el fallecimiento de un niño, Lucas vive con una culpa interna en busca del perdón.
Y eso se fue convirtiendo en un thriller, en una huida hacia adelante de Lucas, que le persigue la policía y que necesita el dinero necesario para evitar la pérdida de la casa.
Sin querer hacer demagogia, el director tiene claro que la vivienda es una de las brechas sociales más latentes.
Hay una tensión urbanística y un negocio en connivencia con las grandes inmobiliarias, con los grandes fondos de inversión y con los bancos, que obviamente están haciendo de un derecho fundamental una especulación y un negocio. Obviamente es un problema, obviamente lo estamos viviendo y obviamente solo puede haber soluciones a nivel gubernamental, administrativo, de leyes que protejan la vivienda social. O por lo menos que eviten la especulación.
Susana Baitua y Tiari Tuño completan el reparto y piensan que al ver la película Madrid se difumina para retratar una problemática, la gentrificación, que afecta ya a las grandes ciudades de todo el país.
Se ha perdido, se está perdiendo la esencia del bar, de tal, la mercería, el...
Ya no hay, es...
No hay barrio.
No, no hay barrio. Está pasando que los barrios céntricos, que eran igual un poco los más conflictivos o donde estaba la gente con menos recursos, se está tratando de echar a la gente de ahí para hacer viviendas de turismo, de Airbnbs, hotelitos, hacerlo todo muy chill out para meter a los turistas.
La soledad de los mayores también es otro de los temas que vertebran la trama.
A este sistema de cosas no le gusta ni la enfermedad ni le gusta la vejez. Los ancianos y las ancianas cada vez están más solas y no solamente a nivel económico tienen una vivencia precaria, sino que a nivel emocional creo que están, después de toda una vida trabajando, dándose a los demás, de pronto te ves sola en una casa que se te cae encima sin una red emocional alrededor, ¿no?
En medio de este thriller social, Abaitua interpreta a una enfermera que ella misma simboliza como la empatía que escasea en la actualidad.
Que es muy difícil en este mundo en el que hablamos que todo va con prisa, todo va siempre al final, tienes un interés de una cosa, te ha pasado tal, es como encontrar una persona que probablemente tenga sus traumas y tenga sus mierdas, pero que pasa por encima de eso y ve a una persona que necesita ayuda, la ayuda, y ya está.
La deuda llega a los cines con un relato ambicioso y en ocasiones vitalista.
Lo social no es triste, ni mucho menos. Lo social tiene comedia, sentido del humor, esperanza, luz, color.
Que muestra un intento más por sobrevivir en un sistema que ahoga y que no siempre comprende como debería.
Fue una de las películas que más nos hizo debatir y discutir en el pasado Festival de Venecia. Guadañino cambia de tono en Caza de Brujas, un thriller psicológico que recuerda a ese Woody Allen de Delitos y Faltas y que nos plantea debates en torno a un caso del Me Too. Creer a la víctima a toda costa, cómo castigar al violador, cómo posicionarnos en un caso que no tenemos claro.
El cine del italiano Luca Guadagnino siempre ha estado ligado al deseo, al amor y a las obsesiones, y por tanto, de alguna forma, también a las dinámicas de poder.
The idea of power.
La idea del poder, qué es lo que queremos cuando buscamos el poder, por qué queremos el poder, por qué nos peleamos para tener el poder en nuestras manos y quitárselo a otras personas.
En Caza de Brujas, película en la que trabaja sobre un guión de la actriz Nora Garrett, va un paso más allá para entrar de lleno en temas como el consentimiento, el privilegio y la credibilidad de las mujeres. Una película post-Me Too, deliberadamente ambigua por momentos y también provocadora.
Hank me acompañó a casa. Dijo que nos tomásemos la última y le dije que vale, ya le conoces, todo el mundo adora a Hank.
¿Qué dices? ¿Qué pasó?
Se pasó de la raya.
Guadagnino coloca en el centro de la trama a Julia Roberts, una intachable, elegante e impenetrable profesora universitaria que se enfrenta a una encrucijada personal y profesional ante una agresión sexual.
Entonces, ¿qué opinas?
¿Sobre qué?
De todo. La alumna, el profesor.
De un lado, su alumna más brillante, una joven afroamericana, la que interpreta a Ayo Edebiri, la actriz de la serie de Ver.
Es lo correcto, ¿no? Contárselo a alguien y, bueno, dado tu historial.
Y de otro, su compañero y amigo de departamento, con el que tiene una relación especial, personaje al que da vida un sobreactuado Andrew Garfield, hombre moderno y carismático, que ve amenazada su carrera.
¡Estoy desesperado! ¡Estoy totalmente desesperado!
Casi me da hasta pena.
Tienes que estar preparada. ¿Preparada para qué?
Ese es el triángulo y también el juego de espejos que sustentan este thriller moral en el que Julia Roberts brilla con una interpretación sobria y a la vez enigmática por sus secretos del pasado.
Well, I see that more as a bonus of aging.
Cuando pasan los años, además de envejecer, puedes interpretar papeles más complejos. Has vivido más cosas y eso te da los recursos como actriz para excavar en ello y preparar roles más complejos.
La clave de Caza de Brujas es que rehuye cualquier posicionamiento rápido y fácil y obliga al espectador a contemplar los movimientos de cada personaje en el ámbito público y en el privado. Toda una lección de cómo las personas van posicionándose ante distintas disyuntivas éticas según su interés, también en un tema tan sensible como la violencia contra las mujeres.
I think that the idea is of the movie that I really love is that we are looking at people in their truths.
Creo que la idea de la película, que me encanta, es que vemos personas con sus verdades, es decir, cada uno tiene su propia verdad. No es que una verdad sea más importante que otra desde la perspectiva de los cineastas y artistas, y es así como vemos el choque de esas verdades y cuál es el límite. No se trata de hacer un manifiesto para revivir valores anticuados, por cierto. Quien nos conoce pública y también personalmente no puede pensar en eso desde esa perspectiva.
Con un cuidado detalle de la puesta en escena que encuadra a cada personaje para definir sus miedos, inseguridades y fortalezas, y con el juego del fuera de campo, Guadagnino consigue montar un puzzle emocional en el que pasan por creer a la víctima, no creerla o creerla a medias.
Pillé a Maggie copiando. Le dije que sospechaba que había plagiado. Y luego, al día siguiente, se inventa una historia.
Un planteamiento que para Julia Roberts estimula un relato complejo sin socavar los avances de la lucha feminista.
And I don't necessarily think it's sort of reviving just an argument of
No creo necesariamente que la película reviva ese viejo argumento de que las mujeres se enfrentan unas contra otras o no se apoyan. Hay muchos viejos argumentos que se rejuvenecen en esta película de tal manera que acaba generando conversación. Lo mejor es que la gente sale del cine hablando y debatiendo con sentimientos, con emociones y con puntos de vista diferentes. No buscamos la controversia porque sí, sino que queremos generar una conversación.
Guadagnino ambienta esta historia en el elitista departamento de filosofía de la Universidad de Yale, lo que le permite también profundizar con intensas discusiones sobre el éxito, el fracaso, la amistad, la clase, la raza o la corrección política.
Es que me parece increíble. Agreden a una mujer negra y los blancos encuentran la forma de darle la vuelta.
También con la brecha generacional entre esos profesores que se resisten a cambiar y esconden los abusos y una nueva generación que lo señala públicamente.
La creo, pero ¿qué pasó con reprimirlo todo? Igual que nos pasó a nosotras.
¿Tú sabías algo? He trabajado mucho, me he esforzado y no dejaré que todo mi lugar te maten.
Todo además plagado de referencias a varios filósofos.
Si haces una película ambientada en un departamento de filosofía contemporánea hoy en día, en una Ivy League, no puedes dejar de lado a Giorgio Agamben, igual que no puedes alejarte de Foucault o de Adorno. Básicamente queríamos ser precisos.
Con música de los 80.
I think the Morrissey thing is fun because we were
lo de las canciones de Morrissey es divertido porque estábamos en el bar donde los personajes se toman una copa. Es un bar real que existe en Yale y le pedimos al propietario del bar que nos diera su lista de reproducción del año en que se filmó la película. Y, por supuesto, estaban Morrissey y The Smith en esa lista. La realidad es mucho más interesante que la ficción.
Y con guiños también a Thomas Mann, a La flor de mi secreto de Almodóvar o al cine de Woody Allen en los títulos de crédito.
Y sobre lo de Woody Allen, creo que esa fuente y ese grafismo son muy clásicos y atemporales. Sentí que el sentimiento de la Ivy League podía reflejarse en esa tipografía temporal. Me resulta bastante extraño que la elección de un tipo de letra se convierta en un tema.
La propia película se convierte en un panóptico desde el que el público puede ver los comportamientos de esos personajes y reflexionar sobre sus posturas, sobre los intereses y pulsiones que marcan sus posiciones.
Ya no me siento cómoda teniendo esta conversación contigo.
No todo tiene que hacerte sentir cómoda.
Ese es el mérito de este thriller melodramático que demuestra cómo el Me Too cambió la mirada sobre la violencia contra las mujeres, pero que también avisa que hay asuntos pendientes para reflexionar, como el castigo, la condena social o la ejemplaridad de las víctimas.
We'll be right back.
Terminamos con terror y género. Varias películas que han pasado por Sitges llegan a los cines. La hermanastra fea, un trasunto gótico de la Cenicienta, la japonesa Exit 81, Good Boy y La vida de Chuck, adaptación de un relato de Stephen King que firma Mike Flanagan y que protagoniza Tom Hiddleston.
Si miras el cielo nocturno, este puede contarte cosas sobre tu futuro. No te miente. Es así de puro. Quizá veas más de lo que te gustaría. Pero si tienes corazón, te queda esperanza. Y tú tienes un gran corazón.
Además, ya está en salas el fenómeno viral de terror en Estados Unidos, Good Boy, una historia desde los ojos de un perro. Nos lo cuenta Joel Peña.
Han sido muchos los perros que han interpretado a algunos de los personajes caninos más entrañables de la historia del cine. Una larga lista en la que ya han dejado huella Totó del Mago de Oz, Hachiko, Lassie o el fenómeno familiar de los 90 Beethoven, y a la que ahora se suma Indy, un retriever de Nueva Escocia que protagoniza el nuevo título de terror que llega a Filmin. Wow.
Quieto aquí, chica.
Good Boy es la ópera prima de Ben Lionberg, un director fanático del género de terror que dio vida a esta inquietante historia, confiesa, inspirándose en sus propias reflexiones sobre la relación entre personas y mascotas.
Creo que la idea surgió de que todos los dueños de perros se han preguntado alguna vez por qué su perro empieza a ladrar en mitad de la noche o por qué mira fijamente a un rincón vacío. Todo eso lo hemos combinado con un tópico que existe en el género de terror sobre que el perro tiene más información y que se da cuenta de algo que los personajes humanos no captan.
La película está narrada por completo desde la perspectiva de Indy, un perro que se muda junto a su dueño Todd a una granja encantada.
¿Cuánto tiempo vas a estar aquí en el bosque?
He dejado mi casa indefinidamente. Me quedo en la del abuelo.
¿Vas a vivir en ella?
Sí. ¿Por qué?
Por nada. Rezaré por ti, después de la manera en la que murió tu abuelo.
Bueno, la cambiaré.
En este lugar, Indy comienza a tener visiones y a percibir espíritus que desencadenan un clima de tensión e intriga en el que los gritos se convierten en angustiosas miradas y ladridos con los que este peculiar protagonista intenta proteger a su dueño.
Pero no puedes salvarme.
Leon Bear ha buscado el mayor realismo posible durante más de 3 años.
Encontramos la manera de hacer una película de Indy en lugar de entrenarlo para que saliera en la película. Nos mudamos a la casa en la que se desarrolla la trama. Esa casa embrujada fue nuestro hogar durante 3 años. Estuvimos solo, mi esposa, Indy y yo, en el set la mayor parte del tiempo. También hay escenas de amor y afecto entre Indy y Todd, y son reales porque Indy es mi perro y le caigo bien.
Ante el fenómeno que ha supuesto la película en Estados Unidos, el director bromea sobre una posible nominación de Indy a los Oscar.
Uno de los comentarios que siempre leo es: dadle un Oscar a ese chico, y es mi propio perro, lo quiero mucho. Por supuesto que me encantaría que ganara algún premio, pero su papel en realidad no es realmente una actuación, no sabe que está en una película.
Y subraya la capacidad de empatía de los animales en el cine.
Creo que la gente puede empatizar con los animales probablemente mejor que con los humanos. Son quizás los personajes perfectos. Son puros, inocentes y buenos de una manera que una persona realmente nunca puede ser. Por supuesto, con ellos no puedes contar una historia muy complicada, pero sí trasladar la sencillez y la naturaleza de nuestra relación y nuestro amor por los perros.
Sin arriesgar demasiado, Good Boy acerca a un nuevo protagonista al terror que ha servido a Leon Bear para plasmar su amor al género en su carta viral de presentación en la industria.
El cine en la SER con Pepa Blanes.
Mucho muchas series, pero el gran estreno es un documental de 5 episodios sobre Martin Scorsese. Dani Garrán, ¿qué tal?
Hola, Pepa. Apple TV estrena esta docuserie Mr. Scorsese, que dirige Rebecca Miller y que repasa toda la vida y obra del director neoyorquino, desde su infancia como un niño asmático rodeado de violencia a su relación con la religión y las mujeres. También sus etapas más oscuras, sus adicciones y su trabajo con actores como Robert De Niro y Leonardo DiCaprio.
Who are we? Are we intrinsically good or evil? This is the struggle. And I struggle with it all the time.
Tim Robinson es uno de los cómicos más incómodos de la televisión estadounidense. Junto a Zach Cannon, su antiguo compañero guionista en Saturday Night Live, llega a HBO con la serie La empresa de sillas, una comedia que destila humor absurdo y gira en torno a un hombre de familia que trabaja en una empresa de desarrollo inmobiliario. La serie comienza tratando la vergüenza ajena, para luego transformarse en un thriller tan absurdo como intrigante, a medida que el protagonista profundiza en una investigación acerca de por qué se rompe una silla humillando en una reunión.
Solo quiero que sepas que sé que no fue tu intención.
¿Perdona? ¿Que no fue mi intención?
Mirarme las bragas.
Oh. No, por Dios, por supuesto que no.
No creo que fuera premeditado.
¿Cómo iba a serlo?
Exacto. No quiero que pienses que estoy tomando medidas.
Y vuelve el thriller político más adictivo de los últimos tiempos. La Diplomática estrena en Netflix su tercera temporada con una creciente tensión política y la posibilidad de un enfrentamiento militar entre Estados Unidos y Reino Unido, dos aliados históricos cuya relación se tambalea tras la muerte del presidente de Estados Unidos. Kerry Russell vuelve a ser la embajadora que debe ejecutar la difícil tarea de la diplomacia mientras trata de salvar su matrimonio con una celebridad política. Netflix ha confirmado ya una cuarta temporada.
Alguien acabará en la calle por esto. Puede que sea un jefe de Estado corrupto, pero seguramente seamos usted o yo.
A mí me da igual.
Pues no debería. Es una representante pública de Estados Unidos. Si me despiden a mí, es un secreto. Si la despiden a usted, pareceremos los vampiros por quienes todos nos toman.
Con su tercera temporada llega también Loot, una de las comedias ligeras de Apple TV que mejor funciona. Maya Rudolph es la protagonista de esta serie, en la que se entera de que su marido le es infiel y pide el divorcio. Un marido, interpretado por Adam Scott, que no es cualquiera, sino que es un magnate de la tecnología con delirios de grandeza tales como viajar al espacio. Finalmente se convierte en una de las mujeres más ricas del planeta y también en filántropa, una historia muy similar a la de la exmujer de Jeff Bezos.
Nicholas Howard, que haya coca en todas las habitaciones de este edificio le encanta.
Marchando, voy a enviarle un mensaje a la que es mi camilla para que nos la pase. Ay, ¿querías decir Coca-Cola?
Sí.
Vale, bueno, pillaré un poco para...
No pilles nada. Chicos, no podemos pasarnos de la red.
Pues yo ahora mismo me metí a una.
¡No!
Terminamos el cine en láser y nos vamos con Taxi Teherán. Es una de las películas de Panahi, uno de los protagonistas de este programa. Un director encarcelado, censurado, que siempre ha sabido cómo utilizar el arte de manera libre a pesar de las cortapisas.
Está rodando una película, ¿no es así? ¿Pero es usted taxista? No se burle, señor Panahi.
A buscarme en este cacharro viejo. Le he dicho a todo el mundo que eras director. Se van a creer que me lo invento. Piensa al menos en mi reputación.
Usted no se preocupe, acelere, verá cómo llegamos.
¡Ay, cuidado! ¡Acabar conmigo!
El cine en láser con Pepa Blanes. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de láser, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.